José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es el tiempo del espejo en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos hacemos eco de la nota publicada por los obispos de las diócesis de Galicia ante el debate abierto sobre la legitimidad de actos como la ofrenda al Santísimo Sacramento que ha tenido lugar en Lugo en nombre de la laicidad del Estado. Recuerdan los obispos que la laicidad del Estado significa que éste no hace propia ninguna ideología o religión ni las impone a la sociedad. Al contrario, la laicidad del Estado respeta y promueve la variedad de convicciones que existen en nuestra sociedad. Esto fue bien expresado en el artículo 16 de nuestra Constitución, que defiende la libertad de todos, afirmando la no confesionalidad del Estado, e igualmente comprende y afirma el valor de la relación con una parte tan significativa de nuestra sociedad como es, por ejemplo, la Iglesia Católica. La laicidad del Estado no puede consistir en negar la relevancia pública de actos como la ofrenda de la que venimos hablando, excluyendo a los cristianos y a sus celebraciones del ámbito público y reduciéndolos a lo privado. Es verdad que la ofrenda no es parte de la vida de las instituciones políticas, sino de la vida pública de nuestra sociedad. Y un representante político no acude a un acto semejante para expresar sus convicciones ideológicas personales, sino en su específica función pública, precisamente a causa de esa laicidad de las instituciones que reconocen el valor de un gesto expresivo de la vida de nuestro pueblo. Una verdadera lección de convivencia la que han ofrecido con esta declaración los obispos gallegos, y me temo, o espero, con mucha proyección de futuro. Pues arrancamos el tiempo del espejo, como siempre hacemos, avanzándoles ahora las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos después de nuestra entrevista. Hoy con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Pues en el Vaticano se ha celebrado, como cada miércoles, la Audiencia General presidida por el Papa Francisco,
que ha llamado a la responsabilidad de todos para cuidar la Tierra y a leer su encíclica, que mañana será presentada a todo el mundo. En su catequesis ha reflexionado sobre el luto en la familia por la pérdida de algunos de sus miembros. Ha recordado que por más que la muerte forme parte de la vida, nunca nos parece algo natural y provoca un dolor desgarrador y un desconcierto que no sabemos explicar.
Con la gracia divina, muchas familias muestran que la muerte no tiene la última palabra. La fe y el amor que nos unen a quienes amamos impiden que la partida de este mundo se lo lleve todo, que nos envenene la vida y nos haga caer en el vacío. En esta fe podemos consolarnos unos a otros, sabiendo que el Señor ha vencido a la muerte de una vez por todas.
Y aquí en España, ante la negativa de algunos políticos a participar en ceremonias tradicionales, como acabamos de comentar, los obispos gallegos han recordado que la laicidad del Estado es un valor para la libertad y la convivencia, y no un instrumento para marginar las celebraciones religiosas.
Les contamos además que con motivo de la reunión del Consejo Europeo de Justicia e Interior para discutir la agenda de migración de la Unión Europea, Cáritas Europa recuerda que la migración no es un crimen. Hace un llamamiento a la Unión Europea a defender sus valores y a mostrar al resto del mundo que se toma en serio los derechos humanos. Aquí en Madrid, el arzobispo Carlos Osoro se ha reunido esta mañana con el Consejo General de la Conferencia Española de Religiosos durante su última reunión de este curso. Por otra parte, la peregrinación Camino de la Luz con el bastón de Santa Teresa está desde hoy en Zaragoza y en Ávila se presenta esta tarde un libro de los santos y beatos mártires del siglo XX en España.
Pues gracias, Faustino. Toda esta información ya saben que la vamos a ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos prevista para hoy, pero que ya la pueden seguir, todas estas noticias, en nuestro portal cope.es o a través de nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope, donde, por ejemplo, ya encuentran el texto de la catequesis del Papa pronunciada este miércoles. Hoy vamos a presentarles, en la segunda parte de nuestro programa, el libro Secretos, 15 mujeres se confiesan. Lo ha editado Edivesa y es un libro que recoge testimonios espectaculares de otras tantas mujeres que iban a abortar y que no lo hicieron, algunas de ellas in extremis. Va a estar con nosotros el autor de este libro, Juan José Montes, que es además delegado episcopal para los medios de comunicación del arzobispado de Mérida, Badajoz. Y antes nos vamos a la firma de televisión, a las novedades de la tele que nos trae Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, muy buenas tardes.
Bueno, hoy va a parecer más una sesión de año nuevo que de mes de junio, porque nos traes una de esas propuestas que es en realidad, bueno, un buen propósito. A ver si se lleva a cumplimiento. Vamos a aprender inglés.
Vamos a aprender inglés, porque también el inglés es para el verano. Es cierto, como dices, que forma parte de esa lista de deseos o de propósitos que nos hacemos a primeros de enero, pero mucha gente aprovechamos el verano para aprender idiomas o para mejorar los que ya chapurreamos. Hoy hablamos en inglés, apúntense al curso, esto se llama Dutch English.
No es un programa al uso, podría parecerse a un curso oficial a distancia, en este caso con todas las ventajas de la televisión.
Así es, porque Dutch English es un programa divulgativo que ofrece un curso de inglés a distancia, ni más ni menos, y para televisiones es mucho, ¿eh? Pero como bien dices, tiene además marchamo oficial, ha sido creado por el Ministerio de Educación en colaboración con la BBC británica y con Televisión Española. Nos vamos a divertir, vamos a entrenar la paciencia, el oído, la constancia y sí, en efecto es oficial porque si aprobamos el curso vamos a poder obtener el certificado de ciclo elemental de la Escuela Oficial de Idiomas, todo eso.
O sea, un curso que podemos ver en la tele, pero por supuesto, como todo curso y programa de televisión que se precie, tiene también su versión digital.
Tiene su versión digital, porque para estudiar cualquier idioma a distancia hoy es imprescindible hacerlo con las aplicaciones, con el dispositivo móvil de la mano. Podemos encontrar toda la información en dutchenglish.com, el título del programa en sentido amplio, no solo de televisión, ¿eh? Y en la pequeña pantalla hay que buscarlo en la 2 de Televisión Española, de lunes a viernes, con programas de nueva emisión y luego reposiciones los fines de semana. Para verlo cuando lo emiten hay que madrugar un poco. Son programas semanales de media hora a las 6:30 de la mañana.
Vaya.
6:30, 7. Bueno, y hay gente que está levantada. son programas de media hora, como decía. O bien, como siempre, recomendamos estar mano de la web. En este caso, también estudiarlos, no solo verlos a la carta.
Bueno, hemos dicho que es un curso en toda regla y, por tanto, es de suponer que habrá también que matricularse.
Así es. Si se quiere hacer el curso y obtener el certificado oficial del que hemos hablado, hay que matricularse. Y como si de un curso normal se tratara, ya que estamos a final de curso, pues es un buen momento para hablar del Dutch English, porque se abre la matrícula en septiembre. Si lo que se quiere es empezar a hacer oído, avanzar desde las nociones básicas hasta un nivel, digamos, intermedio, pues para eso solo hace falta poner la tele, como recomendamos aquí cada miércoles, y no preocuparse de más. El programa está muy bien hecho, con buena realización, piensa en el espectador, que además es alumno, es estudiante, todo muy divulgativo, así que tomen nota por si no pueden viajar a Londres o a Dublín este verano, o si además de viajar quieren mejorar el inglés, este curso de la BBC, Televisión Española, de lunes a viernes a las 6:30, en dutchenglish.com. Bye, bye.
Pues, see you next week, por ejemplo, podemos decir. Isidro.
Hasta la semana que viene.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Irene Rivera es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz.
A veces es mejor preguntar que quedarse.
Hola,
con la duda dentro.
¿Me permites primero un guiño personal?
Por supuesto, Expósito, adelante.
Oye, ¿tú qué eras antes de esto? ¿Piloto de la DGT?
Sí, así.
¿Tú eras
es
la del Pegasus con el radar que nos cazaba a todos los ciudadanos?
Efectivamente, en la patrulla de Málaga teníamos también el Pegasus.
La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
En ayuda a la Iglesia Necesitada a España, llevamos 50 años apoyando en la formación a sacerdotes, religiosas, seminaristas y misioneros en las cuatro esquinas del planeta.
¿Te sumas a esta historia de amor al prójimo?
Llama al 91-725-9212.
Ha nacido la única aplicación en el mundo que sincroniza tu ADN con una aplicación para tu móvil que te cuida y te ayuda a adelgazar con una dieta sana y muy rica. Nutrigen Service. Nutrigen es un gran proyecto fruto de 3 años de intenso trabajo de un amplio equipo de médicos, nutricionistas, informáticos y especialistas. Solicita ya tu test genético válido para toda la vida en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38. Descarga gratis la app de Nutrigen para iOS o Android y pruébala. Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service. Tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia.
El día arranca así, te contamos más cosas con Paloma Tortajada.
Y tú, se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad de EU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. ¡Te esperamos!
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes en el Tiempo del Espejo y, como les anunciaba, nos acompaña hoy Juan José Montes, delegado episcopal de medios de comunicación del Arzobispado de Mérida Badajoz, sacerdote, periodista, por tanto, colega, autor del libro Secretos, 15 mujeres se confiesan, de Edivesa, que recoge los testimonios espectaculares de ese número de mujeres que iban a abortar y que finalmente no lo hicieron. Luego veremos cómo y por qué. Antes de conversar con nuestro invitado, pues Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el Espejo.
Su padre era obrero y pasaba muchas temporadas fuera de casa. Cuando volvía era una fiesta. Es uno de los recuerdos más bonitos. Ocurría en el pueblo pacense de La Codosera, donde nuestro invitado nació hace 46 años. Una localidad de la frontera con Portugal, con un montón de niños en la plaza, con una libertad que no hay ahora y con un entorno natural precioso que Juan José valoró especialmente cuando vino a Madrid a estudiar periodismo en la Complutense. Por cierto, unos estudios que luego complementó con otros de ciencias políticas. Tiene tres niñas de 8, 5 y 3 años, pero no es el único hombre en la casa porque sus padres viven con ellos. Madruga para andar un poco y últimamente hace algo de bici de montaña. Atrás quedó el baloncesto. Cuando al que entonces era delegado de medios en la diócesis de Mérida, Badajoz, José María Gil Tamayo, le nombraron secretario general de la Conferencia Episcopal, le pidió a Juan José Montes que ocupara su cargo. Hoy viene a hablarnos de su libro, Secreto, 15 mujeres se confiesan. Es un libro pro vida, en el que mujeres relatan de primera mano su testimonio. La chispa, como él mismo te va a contar, José Luis, fue una entrevista a una chica que había abortado. Y si alguien está interesado en este libro, está editado por Edivesa.
Bueno, ya se habrán dado ustedes cuenta, por si han escuchado el perfil que acaba de trazar Eva Galvache, que no, Juan José no es sacerdote, es padre de familia y laico como un servidor. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Oye, pues siento que te haya pasado lo que me pasa a mí tantas veces, que dicen que soy cura porque me oyen haciendo programas religiosos. Nada.
Es normal, estamos acostumbrados.
La cosa queda clara. Pues nada, así somos colegas por doble motivo. Bueno, pues en primer lugar, una pregunta sobre cómo llegaron a ti estos testimonios o cómo los buscaste, porque no son pocos, son 15, nada menos.
Bueno, pues como decía Eva, la historia empezó hace 3 años haciendo una entrevista a una chica que había abortado con motivo de la Jornada Mundial de la Vida, el 25 uh-huh. de marzo, y aquello fue una entrevista un poco, porque ella se sinceró mucho, lloró, lo que no está en los escritos, si uh-huh. valga la expresión, ¿no? Uh-huh. Aquello me conmovió y yo pensé que eso había que contarlo, pero yo quería contar una historia que aunque empezara mal y continuara mal, al final terminara bien. Pues yo sabía de algunos libros que narraban la experiencia de las chicas que habían abortado, el síndrome posaborto, que llaman los psicólogos, ¿no? Uh-huh. Pero eran libros que tenían una buena moraleja, obviamente, pero que terminaban mal. Y a partir de ahí me puse a trabajar. Me puse en contacto con asociaciones de defensa de la vida, con mujeres que habían abortado. Bueno, pues vas enlazando una cosa con otra. El trabajo llevó 2 años, algo más uh-huh. de 2 años, la producción y las entrevistas. Y al final, pues cuajó en ese libro del que estamos hablando.
Me imagino que cada caso es absolutamente irrepetible, cada historia es personal e intransferible. Sin embargo, ¿habrá algunos denominadores comunes de esas circunstancias auténticamente dramáticas, que además el Papa Francisco nos recordó que es importante que las tomemos en consideración, de estas mujeres que se encuentran tentadas, abocadas pues por la soledad, por la angustia, por el miedo, por la presión ambiental? ¿Qué rasgos comunes puedes encontrar de esa situación? ¿Y qué es lo determinante a la hora de la verdad, a la hora de tomar una decisión para que estas mujeres no se decantaran por el abismo del aborto?
Pues, como bien has dicho, 2 cosas de las que has mencionado, la soledad y la presión. Todas estaban muy solas, me decían. Yo lo único que necesitaba era un hombro en el que apoyar mi cabeza y que me dijeran, estoy contigo, para adelante. Y luego la presión, porque se sentían muy presionadas por parte de familias, padres, novios, el entorno, que eso es importante, porque a lo mejor nuestra mujer, las mujeres que nos están escuchando, a lo mejor su marido no las va a presionar, pero todos formamos parte del entorno, de eso que llamamos así de una manera muy amplia la sociedad, ¿no? Y es determinante el que la gente te diga, hombre, ¿tú qué vas a hacer? Esto no es nada, esto es fácil, esto lo vas a olvidar en 5 minutos, te vas a quitar el mochuelo. O que te digan, estoy contigo, aunque va a ser más difícil, que porque luego hay que cuidar a ese niño, hay que, pero estamos contigo y tira para adelante. Eso es fundamental.
Existe, y tú y yo somos hombres de la comunicación y podemos valorarlo mejor, una gran censura precisamente sobre el sufrimiento que rodea siempre a estas situaciones, sobre el daño que provoca y que implica el aborto. Es algo de lo que hoy en los grandes medios de comunicación no se quiere hablar. ¿Ha sido sencillo para ti sacarlo a la luz? ¿Y qué reacciones has encontrado? Porque ya lleva el libro, digamos, en las vitrinas de las librerías un cierto tiempo.
Pues no ha habido, fíjate, eso me preguntaban muchas veces cuando hemos ido presentando por ahí el libro en las ferias del libro, que acaban de terminar, muchas en Extremadura, en Madrid también hemos estado la semana pasada. Y la verdad es que no ha habido ninguna reacción negativa, porque yo lo que hago es de altavoz. No es un libro que hable del aborto, sino que es un libro en el que las mujeres hablan de su experiencia personal, vital, en una situación concreta de su vida. Entonces, yo cuando hablé con esa mujer que te decía al principio, que me impulsó a tomar la determinación de escribir el libro, digo, tenemos que contar precisamente eso que tú decías, algo que no se cuenta nunca y que está siempre, que es la soledad, la presión, las ganas de ser madre a pesar de las dificultades que se encuentren, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como son las mujeres las que hablan, es irrebatible.
Me gustaría comentar también contigo qué lecciones podemos extraer, me imagino que muchas y que no se trata aquí de ser exhaustivos, pero para promover una auténtica cultura de la vida, como la Iglesia está proponiendo, como los papas nos han pedido, de todos estos testimonios, ¿qué es lo que habría que corregir en nuestro modo de afrontar este drama, esta auténtica herida social que es el aborto? Digo, en general, como sociedad, como familia, también como comunidades cristianas. ¿Qué cosas despuntan ahí?
Pues yo creo que, mira, hay un descubrimiento que yo, bueno, yo lo temía, pero que lo he corroborado con este libro, y es que ahora cuando se habla tanto de violencia contra la mujer, pensamos en maltrato físico o psicológico, que es cierto, y gracias a Dios la sociedad se está rebelando contra eso y las mujeres, ¿no? Pero esto no deja de ser una forma más de violencia contra la mujer. O sea, una mujer que le dicen, como es el primer caso que va en el libro, Vanessa, o abortas o te echamos del trabajo, o esa joven que su padre, Estefanía, la agarra del brazo y le dice, la meten en el abortorio a la fuerza para que aborte, amenazándola con que le va a quitar los 150 euros de pensión que le pasa a su madre porque están divorciados. Pues temas como esos son claras y evidentemente formas de violencia contra la mujer. Y luego hay un gran pecado de omisión, porque podemos hacer siempre mucho más por esto y a todos los niveles, a nivel político, a nivel jurídico, y bueno, como esas cosas a nosotros casi no nos conciernen, o nos conciernen poquito, pues como sociedad sí que podemos hacer muchas cosas. Yo me pregunto en la introducción del libro cuándo va a terminar esto, porque ha habido grandes pesadillas en la historia de la humanidad, la esclavitud, por ejemplo, que duró pues muchísimos años, y yo creo que esto va a durar hasta que nosotros queremos que dure. Porque si la acción directa a favor del aborto no es demasiado mayor, es escandaloso el silencio. Y eso sí que lo podemos corregir en medida de nuestras posibilidades.
Es evidente que ahora mismo, por el momento, en lo que se refiere a la legislación de nuestro país, pues no cabe esperar grandes cambios después de la frustración que todos hemos experimentado este mismo año, pero sí que cabe esperar, como tú decías ahora, una iniciativa social renovada, una presencia mucho más viva. En ese sentido, ¿qué papel en la decisión de estas mujeres que tú has reflejado en el libro han tenido pues las organizaciones pro vida, organizaciones de acogida, o también, en su caso, las familias, cuando verdaderamente cumplen con lo que debe ser una familia?
Pues ha sido determinante. Cuando, mira, por ejemplo, hay un caso que es una chica, Verónica. Esta chica tiene cita para abortar dos veces. No encontraba a nadie que la apoyara. Su familia la empujaba, la presionaba además de una manera muy brusca y muy notoria y muy cruel incluso, su pareja. Y la primera cita se la salta tomándose un café por la mañana porque tenía nervios, y dice que inconscientemente o no inconscientemente, sino de una manera consciente, se toma el café para no ser anestesiada, y entonces llama al laboratorio y le dicen, pues pide cita otra vez si vienes la semana que viene. Y en el transcurso de esos fue una semana, se encuentra con la asociación Provida. Y a partir de ahí cambió radicalmente todo. En cuanto vio que alguien le apoyaba, que estaba con ella, que le dijo para adelante, cambió totalmente la película. Si no hubiese sido eso, probablemente la niña, que además aparece en el libro fotografiada, es una chica que puede tener ahora un año y pico, y pues esa niña no estaría en el mundo.
De todas estas mujeres, seguro que tú has podido conocer el día siguiente a esa novedad que en un primer momento pudo suponer angustia o miedo, el hecho de que apareciera una vida inesperada, una vida no planificada, incluso en un primer momento no deseada, pero que luego ha venido y ha sido abrazada y ha sido acogida. No sé si has tenido oportunidad de ver si ellas han podido verificar que realmente merecía la pena asumir el riesgo, asumir la contradicción para poder tener la certeza de que esa vida es un bien, a pesar de todas las complicaciones que pueda traer, evidentemente.
Todas, y además alguna de una manera radical, porque alguna había abortado alguna vez. Y entonces yo le pregunto, bueno, tú has tenido las dos experiencias. Por ejemplo, el caso de Rosario, una chica que estuvo en un centro de acogida porque su madre no la quería, y es una cruz que lleva para siempre, marcada, me decía ella, y otra cruz es el aborto de su hija. Y esta niña yo le decía, vamos a ver, ella estaba en un centro de acogida, yo le decía, ella me contaba que la habían llevado a abortar los monitores del centro, y a los 21 años se queda de nuevo embarazada, a los 21 años y nace el niño. Ahí es cuando yo contacto con ella y a raíz de eso es cuando sale en el libro. Digo, tiene las dos experiencias. Digo, ¿con cuál te quedas? La otra vez te quitaste el mochuelo, entre comillas, y esta vez has tenido a la niña y eso te da una carga de responsabilidad y de trabajo y de preocupación extra. Y me decía, además con esas palabras, yo soy una persona mala, yo maté a mi hija. La primera vez, los que me ayudaron quizás pensaban que me estaban ayudando, pero lo que hicieron fue marcar mi vida para siempre. Sin duda me quedo con la segunda, con la experiencia de haber tenido a mi hija.
Secretos que han dejado de serlo gracias a este libro que recoge los testimonios de 15 mujeres que nos hablan de la victoria, de la vida, del bien que es la vida, con toda la dificultad, la fatiga que pueda conllevar. Juan José Montes, delegado de Medios de Comunicación del Arzobispado de Mérida Badajoz, lo ha querido compartir con nosotros. Gracias, Juan José, por este trabajo y por habernos acompañado hoy aquí en este programa. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, José Luis. Gracias a ti y a toda la audiencia.
Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias que les hemos avanzado. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En el Vaticano, hoy se ha celebrado la audiencia general presidida por el Papa Francisco,
que ha reflexionado sobre el luto de la familia por la pérdida de alguno de sus miembros. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El Papa ha dedicado la audiencia de hoy al luto. La muerte de un hijo, reconocía, es una bofetada a las promesas. Es como un agujero negro, pero ese agujero de la muerte se afronta con un trabajo más intenso de amor. El luto puede generar unos lazos familiares más fuertes, más solidarios. Y además, el Papa garantizaba, el Señor nos devolverá a todos nuestros seres queridos. Esta es nuestra esperanza y no defrauda. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. Después el Papa, al terminar, recordaba que el sábado próximo será la Jornada Mundial del Refugiado y lo estamos celebrando en unos momentos en los que el norte de Italia está llena de personas que huyen de Sudán, de Eritrea, de Senegal, de la guerra y del hambre, y que no les dejan pasar a otros países. Así rezaba el Papa.
Rezamos por tantos hermanos y hermanas que buscan refugio lejos de su tierra, que buscan una casa donde poder vivir sin temor.
Dove poter vivere senza timore,
para que siempre sean respetados en su dignidad.
Nella loro dignità.
El Papa nos invitaba a pedir perdón a todos por las personas y las instituciones que cierran la puerta a esta gente.
Y tenemos también alguna novedad, Paloma, en este caso sobre la canonización de una nueva española y también sobre el sínodo de la familia.
Pues sí, y además me parece que van a ir unidas porque nos han anunciado ya oficialmente en el boletín de la Santa Sede que el 27 de junio, sábado, a las 10 de la mañana, habrá consistorio ordinario público del Papa con los cardenales para fijar la fecha de la canonización de cuatro beatos. Uno es un italiano, Vincenzo Grossi, fundador de un instituto de las Hijas del Oratorio. Otra es una española, la Madre María de la Purísima, religiosa, superiora general de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Es decir, fue sucesora de Sor Ángela de la Cruz, de Santa Ángela de la Cruz. Y los otros dos son padre y madre de familia, los padres de Santa Teresita de Lisieux. Así que podemos confirmar que la Madre María de la Purísima irá canonizada, subirá a los altares junto a los padres de Santa Teresita de Lisieux. Como sabemos que esto iba a ocurrir durante el Sínodo de la Familia, que este primer matrimonio santo será durante el Sínodo de la Familia, pues ya podemos saber que en octubre tendremos nueva santa española. Y por cierto, el martes 23 nos han convocado a la prensa para entregarnos el Instrumentum Laboris del Sínodo. Será solo en italiano, lo presentarán el cardenal Baldisseri, el cardenal Peter Erdo y monseñor Bruno Forte.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Los obispos gallegos han salido al paso de la negativa de algunos alcaldes a participar en tradicionales convocatorias festivas.
Nos lo cuenta nuestro compañero de COPE Santiago, Alberto Varela.
Los obispos gallegos recuerdan que la ofrenda del antiguo Reino de Galicia, que se hace cada año en Lugo, es una tradición que viene del siglo XVII. Recuerdan que los alcaldes acuden, no a título particular, sino en representación de la institución, y confían en que la ofrenda del Reino de Galicia siga viva. La laicidad del Estado, recuerdan, implica que las instituciones no asuman como propia ninguna confesión y no la impongan a la sociedad. Pero lo que sí deben hacer, y como establece la Constitución, es promover las relaciones con las diferentes confesiones y cooperar con la Iglesia Católica. Lo hacen los obispos gallegos después de que varios alcaldes, el de Santiago y el de La Coruña, se negasen a participar el pasado domingo en la ofrenda del antiguo Reino de Galicia en Lugo. Tampoco acudirá el alcalde de Santiago a la ofrenda al apóstol del 25 de julio.
Y terminamos diciendo que Cáritas Europa ha recordado que la migración no es un crimen.
Cáritas expresa su pesar por lo difícil que es para los Estados miembros encontrar una respuesta eficaz común a los flujos migratorios y la actual crisis humana en el mar Mediterráneo. Reitera la necesidad urgente de que la Comisión Europea arbitre canales seguros y legales para que los inmigrantes y refugiados puedan entrar en la Unión Europea.
Gracias, Faustino. Y así termina nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Cinta Molina en la producción, en el control de sonido y la producción de Eva Galvache. Esto de ir deprisa no puede ser. Les dejamos con el Mediodía COPE y Lorena Fernández. Toda la información en la antena de COPE. Hasta mañana.